When you walk through the garden, you gotta watch your back.
Lavado de dinero, bueno, para algunos esa frase conjura imágenes de conspiraciones de empresarios y narcotraficantes que tejen sus redes de corrupción en decenas de países en simultáneo. Para otros el lavado de dinero es un concepto difícil de entender, más difícil de explicar, y es más cómodo imaginarse un montón de billetes sucios que vienen de la calle y el narcotráfico, entran a un lavarropa y salen como nuevos derechos al mercado de nuestro país. Hoy vamos a conocer a fondo lo que significa el lavado de dinero y para eso nos acompaña un experto. Estamos hablando de Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado. Bienvenido, Díaz, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Uh-huh. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó el término lavado de dinero? ¿Y qué fue lo primero que le vino a la cabeza?
Bueno, hace muchos años, porque estoy trabajando en esto desde el año 90. Entonces, ya desde allí empezamos a familiarizarnos con el término, ¿no? Uh-huh. Pero a esta altura estamos reconociendo de que sigue siendo un tema como para iniciados, ¿no?
Es un término viejo, se acuñó hace mucho tiempo, el lavado de activos.
Hay muchas leyendas. Uh-huh. Una de ellas se la adjudica sobre todo a Meyer Lansky, que a través de lavanderías de lana, no eran las lavanderías comunes, introducía en las declaraciones de impuestos el dinero de la bebida, o sea, el dinero de la famosa ley seca. Uh-huh. Y a través de ese mecanismo lavaba dinero. Es una de las leyendas. Hay algunos que dicen que este término, e incluso que la tipología de lavado es más vieja que el mundo, ¿no? Viene desde el principio de los tiempos.
Desde que aparecieron los impuestos.
En fin.
Desde que aparecieron los impuestos, aparecieron.
Desde que aparecieron los impuestos, sí.
Desde antes que apareciera la moneda, quizá, ¿no?
Capaz que sí.
El lavado en sal.
Capaz que sí, porque no se circunscribe al dinero. O sea, generalmente el término habla de lavado de activos.
Claro.
Entonces cualquier activo puede ser lavado en
Algunos dicen que los piratas durante mucho tiempo se ocupaban de lavar dinero también.
Ah, probablemente.
Haciéndose de los botines de otros barcos, ¿no?
Sí.
Es una de también, yo no sé si será parte de la leyenda o si efectivamente formaron parte de...
Es probable que sí.
La última serie que...
¿Hay algún pirata todavía en la vuelta?
Claro, claro.
Pero bueno.
Se reconvirtieron los piratas, ¿no?
Sí,
dejaron la vela, los barcos.
Sí, están en otra onda, pero sí.
No, decía que la última serie que más popularidad tuvo en muchas partes del mundo fue Breaking Bad, ¿no? No sé si la llegó a ver.
Breaking Bad, sí.
Bien, y utilizaba algo. Justamente un lavadero también, ¿no?
De autos.
Exacto, de autos.
¿No?
De
siendo autos. Muy literal.
Sí, exactamente.
Pero vamos a conocer cuáles son las estrategias más comunes que usan los criminales para lavar sus activos, ¿no?
En general, creo que lo que, para empezar y hacerla fácil, ¿qué queremos decir con el lavado de activos? El lavado de activos es un fenómeno a través del cual activos, o sea, bienes, dinero, activos de origen ilícito, se le intenta darle origen lícito. A través de cualquier tipo de actividad puede hacerse. La tipología más idónea es aquella en el que las jurisdicciones tienen huecos que la hacen más fácil de hacer. Podemos lavar dinero vendiendo o adquiriendo una mercadería y vendiéndola por el doble, o diciendo que vale el doble, o bueno, cualquier tipo de mecanismo se ha usado y eventualmente puede usar.
Y se lava el dinero porque son, vamos a decir, cifras muy grandes como para que uno pueda introducir en el mercado sin haber hecho una puesta en escena, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. O sea, es muy común el mix, además, que a través de de la economía formal se van introduciendo dineros ilícitos, ¿no? Y eso es un poco lo que peligra, porque es difícil para un competidor leal competir con aquel cuyos ingresos están en otro lado, ¿no? En esa actividad legal, y que eventualmente hacen y permiten que se ofrezcan precios que sean ridículos y que en algunos casos puedan terminar con sectores, con industrias enteras, ¿no? Ese es uno de los efectos más negativos. Bueno, no, yo creo que hay otros peores, pero uno de los efectos negativos que tiene el lavado, ¿no? Uh-huh. Cuando se introduce en una economía y se va introduciendo la economía formal.
Y por ejemplo, ¿cómo podría graficar el caso que acaba de señalar? Es decir, un sector donde ingresa mucha plata en negro, que después pasa a lavarse, y que el sector se ve afectado. ¿Por qué se puede ver afectado?
Sí, se ve afectado porque tenés que competir. Vamos a suponer que una empresa cualquiera, en un rubro determinado, en determinada zona geográfica, o su finalidad no es la finalidad comercial, obtener una renta a través de la comercial, sino
lavar la plata.
O sea, entonces tiene que tener más rotatividad. ¿Qué va a hacer? Va a tener precios mucho más bajos que el resto y le va a hacer una competencia absolutamente desleal que puede llevarlos y que si es sostenida, termina con la competencia, ¿no?
Claro, y estos proyectos, en realidad, una vez que cometen el objetivo de lavar el dinero, desaparecen.
¿Desaparecen o no?
¿O no? Ah, porque capaz que podemos tener, por ejemplo, un sector inmobiliario de precios muy bajos, uh-huh. con poca venta, uh-huh. pero lleno de proyectos donde lo importante es lavar el dinero, ¿no?
Sí, sí.
Entonces se termina, construyendo edificios, o sea, se mueve
sí, sí.
el sector, pero el objetivo es lavar el dinero y no vender apartamentos, ¿no?
Exactamente.
Justo hablo del sector inmobiliario porque tengo entendido que el 50% del lavado de dinero en nuestro país se realiza en el sector inmobiliario.
Me cuesta
ponerlo porcentaje,
establecer porcentajes, claro. Pero si seguimos el razonamiento que se maneja en el mundo entero, esto está regulado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, y volvemos a lo que decíamos en principio, de que el lavado se orienta hacia los sectores que tienen controles bajos. Sí, el sector inmobiliario es un sector que tiene controles legales, no hay más nada que agregar, pero que sobre el cual se ejercen controles muy bajos por parte de los sujetos obligados, sobre aquellos que tienen que controlar, y que bien puede atraer un porcentaje importante para lavar, porque estamos hablando de montos grandes y al tener controles bajos se resulta atractivo. Y eso es algo sumamente embromado para el país, porque
yo no pensaría, ¿por qué no se ajustan los controles, ¿no? O sea, los controles se vuelven más exigentes.
O sea, es porque no, en primer lugar, por parte de los sujetos obligados, aquellos que tienen que controlar, fundamentalmente inmobiliarias y escribanos, no han, desde mi punto de vista, no han tomado la conciencia necesaria de lo perjudicial que puede ser para un país, o que es para un país, este tipo de fenómenos que van, ya digo, bastante más allá del problema de la competencia y que tienen que ver incluso con la actividad criminal, que es realmente lo que quienes lavan, y del crimen organizado, que percibe como finalidad última e incluso tomar el control político de las jurisdicciones. Creo que ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que, tenemos que decirlo, es que el Estado, estamos siendo un poco tolerantes con una situación que ya lleva muchos años, ¿no? Creo que es hora de que se controle un poco más ese sector.
Vamos a hablar de los reportes de operaciones sospechosas, los ROS, después de la tanda, que son las denuncias que tienen que hacer los empresarios legítimos cuando creen estar enfrente de alguien que quiere usarlos para lavar activos. Porque esa es la otra parte, ¿no? Hay alguien que quiere lavar plata y hay alguien que le lava la plata, ¿no? Y muchas veces la gente que lava la plata se ampara en decir, yo no me inmiscuyo en el origen de los dineros de el inversionista, por ejemplo. Por ejemplo, un operador inmobiliario que piensa que alguien quiere comprar una casa con dinero sucio, ¿no? Bueno, ese sería un reporte ROS típico. Sí. Según datos de 2014, el sector inmobiliario reportó una transacción sospechosa. Una transacción sospechosa en 2014. Los escribanos, dos. Los administradores de sociedades anónimas, tres. Y un vendedor de metales preciosos informó una. Del total de unos 286 reportes. El resto de las denuncias las hicieron los bancos. Vamos a ver si no piensas que es una cifra chica esta. Y bueno, también cómo trabajan los bancos en todo esto, ¿no? ¿Le parece?
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Hacemos la tanda y venimos con el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz Fraga. Seguimos conversando con Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado. Estábamos hablando de lo que se conoce como los reportes de operaciones sospechosas, los ROS, que son las denuncias que tienen que hacer los empresarios legítimos cuando creen que están enfrente de alguien que quiere usarlos para lavar activos. Y recordamos cifras de 2014, ¿no? Donde 286 reportes, de 286 reportes, solo uno vino del sector inmobiliario. Y escribanos reportaron dos, administradores de sociedades anónimas tres, y un vendedor de metales preciosos informó también una. El resto, los bancos. Y uno tiende a pensar, como decía Juan, si tiraba la cifra por ahí, que el 50% del dinero capaz que se lava a través del sector inmobiliario. Sin embargo, tenés un solo reporte sospechoso de ese sector. Es una cifra chica, ¿no? Me imagino.
Es chica, es chica y es un indicador de que obviamente hay algo que no está funcionando.
¿Es chica o es ridícula?
Yo diría que es ridícula. Sí, pongamos las cosas como absolutamente ridícula. Porque además la esencia del ROS es que solo lo puede hacer aquel que ejerce la actividad. Porque ¿de qué se trata esto? Una operación sospechosa para aquel que sabe que es sospechosa. Aquel que sabe que alguien que no está en la cosa no puede saber si cuánto vale el metro cuadrado en tal lado. O sea, a mí no lo sabe. O sea, si una transacción, si un inmueble se compra mañana y se vende tarde, bueno, es sospechosa. No quiere decir que en todos los casos exista un delito atrás, pero para aquel que está en su metida, aquel que conoce su oficio, llamémosle así, es el único que puede identificar las operaciones como sospechosas o no. O sea, alguien que vende un reloj sabrá si el precio que está vendiendo es el correcto o no. O sea, eso es un poco lo que debe entenderse, porque lo que también se argumenta es decir, bueno, esto es el Estado que tengo que controlar. Pero yo creo que el Estado aprendió mucho. Yo soy funcionario público desde los 18 años, trabajé 40 años en la administración tributaria. Entonces sí, me pasaba de redactar de borradores, porque no tenía jerarquía para hacer otra cosa, redactar borradores de normas, y uno tiene la tentación, el Estado tiene la tentación cuando le dan una lapicera, bueno, ahora ya no se usan más lapiceras, de generar obligaciones y generar controles de tal suerte que llega un momento en que inmoviliza todo lo que lo rodea. Y yo creo que, bueno, no es eso, acá se apuesta a los ciudadanos comunes que además tienen el 100% de seguridad que ese reporte no va a salir ni va a tomar ninguna, ni va a estar vinculado con nada, ni jamás nadie se va a enterar que fue hecho, ¿no?
¿Y por qué no reportan entonces?
Pues yo no lo sé. Yo tampoco creo que la mayoría de los operadores estén involucrados con actividades delictivas. Creo que hay una tendencia a resistirse a a introducirse en este mundo como yo que sé, el fenómeno del avestruz, quizá, no lo sé, pero creo que algo de eso hay, ¿no? Y creo que, bueno, que por eso digo, creo que es hora de que también el Estado asuma, bueno, está bien, hemos hecho una apuesta, pero bueno, es hora de que nosotros cumplamos en materia de incrementar los controles, ¿no? De los reportes.
¿Pero cómo se hace para incrementar los controles de reportes cuando los que tienen que hacer los reportes son las personas?
Bueno, pero ojo, porque realmente los sujetos obligados tienen que hacer debida diligencia o verificar el 100% de sus transacciones. Uh-huh. El 100%, y tienen que guardar los registros de todas y cada una de ellas. Solo reportan aquellas que les llaman la atención. Pero durante 5 años tienen que tener guardadas el control que hicieron en todas las transacciones que hicieron. O sea que cuando son llamados a verificar, tienen que exhibir ese control. Y bien, puede haber que no tengan ninguna transacción que les ha levantado sospechas, pero tienen que, en el formulario de vida de diligencia, tienen que establecer por qué no les levanta sospechas. O sea, no es algo difícil de controlar si es que esa es la filosofía. Lo que pasa es que la filosofía es, y va a tener que seguir siendo, el de considerar que los sujetos obligados son socios en esto, porque estamos atrás del interés general, ¿no?
Díaz, el marzo de este año el diario El País publicaba lo siguiente. El Departamento de Estados Unidos señala en su informe anual sobre lavado de dinero y delitos financieros, que difundió este mes, el mes de marzo, que la policía y el Poder Judicial de Uruguay tienen la convicción de que en el país operan organizaciones criminales colombianas, mexicanas y rusas, y que existe preocupación por actividades del crimen organizado originado en Brasil. En el informe se considera que la corrupción del sector público uruguayo no resulta un factor relevante para explicar la ocurrencia de estos delitos, no obstante lo cual Uruguay presenta varias vulnerabilidades y se detecta un incremento de los delitos violentos vinculados a las drogas, ¿no? Estos delitos violentos muchas veces es el sicariato, ¿no? Entre las propias bandas. Pero bueno, uno puede entender que en el mundo hoy día el lavado de dinero tiene que estar absolutamente vinculado al narcotráfico por la cantidad de guita que mueve, ¿no? De dinero mal habido, vamos a decir. En Uruguay tendríamos que empezar a preocuparnos por la injerencia de las mafias de los narcotraficantes, ¿no? Y que nuestro, como decía el informe, que Uruguay presenta vulnerabilidades en relación a estos delitos.
Sí, sí, definitivamente sí. O sea, el criminal realiza la actividad criminal para obtener un beneficio económico. O sea, incluso se está reconceptualizando lavado de activos para no ser visto como algo muy posterior al crimen en sí. O sea, si nos ponemos a pensar, es la causa del crimen. Y incluso el obtener el beneficio económico es lo que incentiva al criminal o al aspirante a criminal a meterse en esa actividad. O sea, definitivamente, si tenemos eso, la presencia de esas organizaciones que solucionan sus problemas, que se integran a través de mecanismos que afortunadamente no son los que nosotros estamos no son los que nuestra sociedad ha convivido, tiene que preocuparnos mucho y darnos cuenta de que el lavado integra, y el fenómeno económico integra prácticamente el corazón de la actividad criminal. Uh-huh. La presencia de esas organizaciones preocupa, y preocupa mucho, y debe preocupar.
Pero a ver, uno de los argumentos que utilizó el gobierno pasado para impulsar la reglamentación de la venta, producción de marihuana, era que justamente se iba a atacar a los delitos vinculados al narcotráfico, entre ellos el lavado de activos, que era una forma de que disminuyeran en la región, por ejemplo. ¿Lo ve así o es un porcentaje mínimo quizás?
La estrategia en ese sentido lo que consiste es quitarle el contenido económico a
la actividad.
A la actividad. O sea, que es un poco una de los de las finalidades con las que eventualmente el gobierno lleva adelante esa postura en materia de marihuana. O sea, al quitarle el contenido económico fue un poco lo que pasó cuando se decidió la derogación de la ley seca, porque durante la ley Volstead, durante un periodo prolongado, prácticamente 13, 14 años, lo que realmente no surtió un efecto en cuanto al desestímulo del consumo del alcohol y creó las organizaciones criminales más poderosas en su momento del siglo XX. Entonces, esa es otra de las cosas por las cuales tenemos que razonar. O sea, el aspecto económico es lo que motiva a que se produzcan todas estas actividades criminales. Que en principio, el narcotráfico, una de las más importantes, pero bueno, la trata de personas, la corrupción, todo ese tipo de delitos son los que tienen que ver con el lavado de activos, ¿no? O sea, lo que tienen que ver con los que están atentando contra el Estado-Nación, contra el Estado moderno, y en última instancia contra la propia democracia, ¿no?
Pero la regulación del Estado, del mercado de las drogas, ¿es una vía para acabar con este tema?
Yo realmente no lo sé. No está, debo confesar que no es mi especialidad. Es un intento, obviamente, de tratar de quitarle el contenido económico desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros vemos en materia de lavado de activos. Hay otras razones que lo manejan muchísimo mejor que nosotros, la Secretaría Nacional de Drogas, que tiene otra formación, ¿no?
¿Qué pasa con las sociedades anónimas, con los testaferros, con las transacciones bancarias? Hay dos casos, ¿no?, que en Uruguay se habló bastante. Uno es el caso de Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular Español, y el otro de Alejandro Van der Broele, que presunto testaferro del vicepresidente argentino Mao Vudú, ambos involucrados con sociedades anónimas radicadas en Uruguay. Uh-huh. ¿Se requiere un mayor rigor o control? ¿Es posible procesar, por ejemplo, o llegar fácilmente para poder procesar a los extranjeros que están involucrados con sociedades anónimas en nuestro país?
Bueno, ahora es bastante más fácil de lo que era cuando estas personas generaron su ingeniería, no sé, de lavado o de ocultamiento de activos. Ha cambiado ahora ya prácticamente las sociedades anónimas ya no son tan anónimas porque solo pueden ser nominativas, o las que son por acciones al portador tienen que identificar sus accionistas ante la unidad de información y análisis financiera del Banco Central. O sea, ahora sí, desde hace un año y medio, bueno, 2 años prácticamente, ahora sí ya no existen más ese tipo de fenómeno. Todavía nos queda un pequeño problema, y es que puede haber sociedades, a su vez, accionistas en el exterior. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que modificar, y que por otra parte es el famoso problema del beneficiario penal, y por otra parte nos exige el Grupo de Acción Financiera Internacional que lo hagamos, que modifiquemos ese aspecto. No creo, creo que hay que hacerlo, creo que se va a hacer, y allí cerraríamos esas vulnerabilidades que han facilitado que gente que está bastante lejos de Uruguay haya utilizado Uruguay como puente, como vehículo para sus transacciones oscuras, ¿no?
Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado, gracias por su tiempo en Zona Tremendo.
No, gracias a ustedes, porque es una forma de difundir este tema tan oscuro aún, quizá por nuestra culpa.
Una más, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, va a inspeccionar Uruguay en el 2019, ¿es así?
2019, sí.
Y existe el riesgo de caer en su lista gris por no cumplir por sus requisitos sobre prevención de lavados de activos. ¿Qué tiene que hacer el país al respecto para quedar bien?
Y sobre todo tiene pocas cosas para hacer desde el punto de vista legal, o sea, tenemos dos temas, el beneficiario final, del cual acabamos de hablar, la inclusión del delito fiscal como delito precedente de lavado de activos, y bueno, y controlar estos sectores que no están cumpliendo y estos sectores cumplir. Sí, diría que con esto estaríamos en condiciones de no caer en ninguna lista.
Pero si la GAFI hace, el GAFI hace hoy una inspección en Uruguay, ¿entraría en la lista gris?
Y vamos a tener dificultades. Uh-huh. Y vamos a tener dificultades.
¿Y qué?
Porque es hay una político. Cosa que, hay una cosa que, el problema es que, uh-huh. es que Uruguay aún está considerado como, o está muy bien considerado porque ha habido sustanciales modificaciones de esas recomendaciones del GAFI en el año 2012. Y los países recién están siendo evaluados con los nuevos criterios y se están acomodando los nuevos criterios que tienen mucho que ver con la efectividad, con hacer las cosas en vez no solamente establecerlas en las normas, sino que esas normas se cumplan y que den sus resultados. Entonces, nos estamos acomodando. Nosotros del año 2013 estamos trabajando con el Banco Interamericano, entendemos que nos empezamos a preparar 6 años antes y bueno, tenemos la certeza de que vamos a cumplir, pero es complicado porque es un proceso, hay que exhibir estadísticas, es un proceso que tiene que estar andando ya.
Bien. ¿Cuál es la organización de crimen organizado más eficiente a la hora de lavar activos?
No lo sé, porque si lo supiera, lo pondría en conocimiento de la justicia. O sea, realmente no lo sé.
Carlos Díaz Fraga, muchas gracias por estos minutos.
Gracias.